Un saludo a todos quienes nos escuchan. Especialmente queremos saludar a la gente del oeste de Carolina del Norte, sobre todo de los condados de Haywood, Jackson, Clay, Macon, Swain, Graham y Cherokee, que compone la vicaría de Smoky Mountains. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema de mucha importancia para nuestra comunidad y esta plática será un tanto así como servicio a la comunidad, donde hablaremos de temas relevantes a la comunidad hispana en estos condados que hemos mencionado. Tengo conmigo al joven José Pérez. José, bienvenido.
Gracias, Antonio. Gracias por tomar tu tiempo para recibirme aquí.
Claro que sí, claro que sí. Y José es un joven de 24 años, que hace un tiempo atrás él nos colaboró en una de nuestras parroquias en el área de Brevard. Él nos ayudaba ahí en el coro y con los jóvenes y cosas así. Pero después de haber pasado a la universidad, pues él tiene una formación muy sólida y académicamente, y la está implementando al trabajar para una organización que se llama 30th Judicial District Alliance, que se traduce como simplemente en español.
Sí, nos conocemos para la comunidad hispana, somos la Alianza.
La Alianza, exactamente. Entonces, José nos va a explicar un poquito de qué se trata esta organización, que está tratando de llegar a la mayor cantidad de hispanos, sobre todo en la vicaría de Smoky Mountains, donde a veces los recursos son un poco más escasos, pero esta organización quiere llegar a toda la gente hispana para ver de qué manera les pueden colaborar en sus necesidades. Pero antes que nada quisiera preguntarle a José. José, háblanos un poquito de ti, cómo tú llegaste a trabajar con esta organización y háblanos un poquito también de la educación académica que tú has tenido.
Sí, yo fui muy bendecido. Después de que acabé la escuela, la high school, yo tuve la oportunidad de poder ir a primero un community college en Brevard, Blue Ridge Community College. Mi segundo año y me dieron una beca entera. Pude continuar mi educación el año. Yo soy un recipiente de DACA.
Okay.
Entonces, mis padres son inmigrantes. Yo soy inmigrante de primera generación aquí en este país. Entonces, yo entiendo qué tan difícil es para nosotros poder encontrar una educación más, así más adelante que la high school, pero también qué tan difícil es poder mejorarnos en este país. Uh-huh. Entonces, después del Blue Ridge, tuve una oportunidad de que me dieron otra beca entera para poder ir a la Universidad de Western Carolina University. Uh-huh. Ahí pasé 2 años, tuve una gran oportunidad y pude obtener mi licenciatura en historia y en educación. Cuando me gradué, me acabo de graduar este año pasado, todo durante esta pandemia de COVID. Entonces, uh-huh, hubo un poco de tiempo donde hubo un momento de desesperación de que cómo voy a encontrar un trabajo, en dónde voy a trabajar. Ahorita, como me había enfocado más en las áreas así como en las escuelas, yo estaba pensando que iba a empezar a trabajar en una escuela, pero uh-huh, como ahorita todo está... La pandemia ha cambiado la estructura de casi todos los negocios y escuelas y hasta iglesias. Uh-huh. Cuando estaba buscando un trabajo, vi que estaban contratando en la Alianza. Uh-huh. Y cuando leí la descripción del trabajo, me enamoré con eso porque esencialmente estaban buscando a alguien bilingüe que pudiera servir a la comunidad inmigrante y a la comunidad hispana. Y desde ahí me llamó, tuve un llamado para aplicar, para hacer las entrevistas con ellos. Ellos ellos también tuvieron un proceso de donde tuvieron que parar así, contratar a la gente por lo mismo de COVID. Pero uh-huh, cuando ya todo empezó la segunda fase aquí en Norte Carolina, me contactaron, me dieron mis entrevistas y como después de 3-4 semanas me ofrecieron el trabajo y es cuando empecé y estuve muy contento, estoy uh-huh, muy contento. Esta organización es algo fenomenal para nuestra comunidad. La forma de que nosotros queremos poder ayudar y servir a la comunidad, uh-huh, esperemos que pueda crecer. El programa, ahorita yo que empecé, solo había 2 personas trabajando para la Alianza, enfocados en la comunidad hispana.
Muy bien.
Después de que me contrataron a mí, también contrataron a otra muchacha que se llama Adriane. Ella también trabaja conmigo. Nosotros nos enfocamos, somos las personas que hacemos abogacía para los clientes que recibimos para la comunidad hispana.
Qué padre, qué bonito, porque de verdad tú, como lo mencionas, hiciste tus 2 años en el Blue Ridge y con una beca totalmente pagada y después otra beca para continuar en Western North Carolina. Y qué padre que te has graduado, tienes tu licenciatura y que pues ahora mismo ya estás haciendo algo por la comunidad hispana, y eso es muy bonito. Animamos a los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad?, que le pongan mucho atención y mucho empeño al estudio,
sí,
porque te lleva lejos.
Exacto.
Entonces, la organización para la que trabajas ayuda en muchas áreas, y realmente pues algunas de estas áreas son como preparar reportes para la policía, solicitar órdenes de protección, interpretación y ayuda, en traducciones, acompañamiento a audiencias y reuniones en la corte, referencias a abogados de migración y tantas otras cosas que vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? Por eso le pedimos a la comunidad de estos condados que hemos mencionado, si ustedes escuchan este audio, pásenlo a otras personas para que se enteren, porque aquí José nos va a dar la oportunidad, nos va a decir dónde pueden contactarse con esta organización. Entonces, José, dinos así de manera general, ¿cuáles son las áreas que esta organización ayuda a la comunidad y cómo lo quieren hacer?
Nosotros nos enfocamos en poder trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica, acoso sexual y también a los niños expuestos a la violencia. Nuestros programas también en la Alianza, en The Alliance, en el resto de nuestros programas también ayudamos a los veteranos militares, personas de trata humana, de tráfico humano y abuso de personas mayor de edad. Pero como mencionó Antonio al principio, yo me enfoco con la comunidad inmigrante y la Alianza, ese es el enfoque de la Alianza. Nosotros entendemos que aquí en este país es un poco difícil poder navegar todos los sistemas que existen, al sistema legal, sistema médico, y para los inmigrantes hay muy pocos recursos para, no solo para los inmigrantes, pero para las personas indocumentadas y para las personas que no tienen los recursos, el dinero para poder ir a buscar un doctor o buscar a alguien, un consejero de salud mental.
Correcto.
Entonces nosotros en eso nos enfocamos. Nuestra organización tiene fondos para ofrecer esos servicios gratuitamente para las personas que aplican para nuestros servicios. Y como mencionaste, el acompañamiento para la policía, para hacer reportes, esos son servicios que también nosotros podemos ofrecer de transporte, de ayudar a las personas en realidad a aprender cuáles son sus derechos y cómo obtener la justicia que ellos buscan durante todo ese tiempo. Nosotros también nos enfocamos en empoderar a la persona que es víctima para poder ayudarlos a entender cómo funciona el país y cómo pueden seguir esos pasos para tener una mejor vida.
Ok. ¿Dónde ustedes tienen físicamente la oficina?
Nuestra oficina está localizada en Haywood County, en Waynesville.
Ok.
Ahí es donde está nuestra mera oficina, pero por ejemplo yo somos móviles, nosotros trabajamos, vamos a la comunidad donde ellos necesitan ayuda. Entonces si por ejemplo alguien en Cherokee necesita ir a hacer un reporte de policía, yo puedo
manejar
hasta allá y puedo dar servicios ahí en lo que necesitan.
Danos la dirección, por favor, de física.
La dirección es solo se las puedo se pueden dar a los clientes. Como es una localización, como trabajamos en áreas de violencia doméstica, eso es algo que cuando ya tenemos cuando tenemos a un cliente y ellos necesitan venir, ya es cuando les damos la dirección, porque si uno pone la dirección ahí, luego hay chance de que un abusador puede encontrar la dirección y puede ver alguna confrontación.
Como para hacer sentir a la víctima tranquila.
Exacto, un lugar seguro para ellos.
¿Y cómo se contacta con ustedes entonces?
Con nosotros hay varias formas de contactarse. En Facebook tenemos una página que pueden seguir, es la Alianza WNC. Eso lo pueden buscar en Facebook.
Muy bien.
También pueden contactarse con nuestro número de oficina. Ahorita es 828-452-2122. Y también otro número que pueden contactarse es, por celular, es 828-550-3383. Yo también aquí pronto estoy esperando que me den mi propio número para que puedan contactarse directamente conmigo, pero cuando tenga eso te lo pasaría.
Bueno, puedes dar. Muy bien, entonces es muy importante lo que nos está diciendo José. Esta organización quiere servir a la comunidad en todos los aspectos que se han mencionado, pero para hacer sentir a la comunidad segura o a las personas que han sido víctimas de algo, pues solamente llamen a este número de teléfono y les van a dar la dirección donde ustedes pueden contactarse. Y como él nos dice, son móviles, pueden ir a los lugares donde la comunidad vive. Me parece muy padre eso, o sea, que a ustedes no les importa manejar distancias de 5 condados para llegar donde está la comunidad. Uh-huh. En estos condados donde no tienen oficinas, ¿ustedes están buscando la manera de poder llegar a tener algún tipo de oficina, un lugar local donde la comunidad pueda tener un poquito más de acceso?
Una de las de los proyectos que estamos trabajando ahorita, no sé si conoces una organización que se llama Vecinos.
Los he escuchado.
Sí, ellos... Uh-huh. Ellos trabajan muy cerca con nosotros. Tenemos una asociación y una relación muy cerca con ellos. Uh-huh. Ellos se enfocan en ayudar a las personas que han trabajado en agricultura, granjeros, sembrando, uh-huh. y ellos dan servicios médicos y también servicios de salud mental.
Muy bien.
Ahorita el exento que tenemos eso es, acaban de conseguir un camión que es móvil, uh-huh. donde ponen pueden movilizarse y pueden llevar sus servicios a donde necesiten, a cualquier estacionamiento.
Okay.
Hasta en consejería podemos hacer. Y ahorita por lo de COVID está todo así. Interactuar con alguien es un poco diferente.
Claro.
Por ejemplo, hay mucho telehealth y así por videollamada.
Claro.
Que han estado haciendo. Citas virtuales como han estado operando ahorita.
Uh-huh.
Pero en un futuro sí estamos buscando formas de poder tener una presencia un poco más grande en esos condados. Pero igual eso también regresa al tema de nuestra
colaboración
con otras organizaciones. Porque, por ejemplo, en Macon County hay un lugar que se llama REACH.
Uh-huh.
Ese también es una organización que se enfoca en trabajar con personas de violencia doméstica. Entonces, en poder conectarse con todas estas organizaciones, con escuelas, con uh-huh. Iglesias, así es como podemos tener esa presencia en esas comunidades. Y no nada más enfocarse de que nosotros, la Alianza, somos los que damos todos los servicios.
Claro,
es
claro.
Ocupar todos los servicios que existen, uh-huh. para poder brindar el mejor servicio que podamos a la comunidad hispana. Entonces,
muy bien.
Así poner otra, tal vez la idea de poner otra oficina en otros condados, no estoy muy seguro que ese sea un plan que tengamos, porque...
Okay.
Ya hay agencias que existen y en realidad es poder conectar a todas esas agencias y uh-huh. poder ocuparlas para nuestro favor, para la comunidad hispana.
Muy bien. Bueno, en el sector de Smoky Mountains tenemos a un nuevo coordinador de la pastoral hispana que trabaja para la Iglesia Católica, y pues tú puedes tener contacto con esta persona. Se llama el diácono Cifrido, con quien puedes platicar también, y ojalá una vez que mejore toda la situación con la pandemia, uh-huh. pueda ayudar a abrir espacios también por allá.
Sí, bueno, ¿okay? Y eso sería grandioso. Y y con eso, una de las cosas que también queremos enfocarnos, que vamos a hablar también en un momento, es de entrenamiento.
Uh-huh.
Nosotros, parte de nuestros servicios también, queremos incluir poder dar entrenamiento a los proveedores de servicios, y también a la comunidad, a servicios que pueden ocupar para poder entender aspectos de la cultura, de sistemas y cómo funciona el sistema legal aquí en ese país, y información así que puede ayudar a la comunidad, que tal vez es información que no sepan, y información que es algo que es muy importante. Por ejemplo, saber tus derechos es algo que...
Exacto.
Hasta personas que no son documentadas en este país es algo importante para ellos, porque aunque no lo sepan, una persona aquí en este país sin documentos también tiene derechos.
Correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. José, para poder entender un poquito más las acciones que ustedes hacen para la comunidad, háblanos un poquito. Cuando hablamos de que ustedes ayudan en preparar reportes para la policía, ¿qué tipo de reportes ustedes ayudan a preparar para la comunidad?
Sí, eso cae bajo la nuestra misión de abogacía en nuestra organización. Los reportes que uno, por ejemplo, puede preparar, de nuevo hablando de la violencia doméstica o acoso sexual, uno puede preparar órdenes de protección, se llaman DVPO, que es Domestic Violence Protection Order, orden de violación doméstica, una orden de protección de violación doméstica, violencia doméstica, perdón. Uh-huh. Y esencialmente esa es una orden de restricción que pone un juez, que firma un juez.
Un juez.
Uh-huh. Que si la persona con la que hay un problema, uh-huh, si ellos no siguen esa orden, pueden tener cargos criminales.
Okay.
Entonces, esa orden, usualmente uno lo protege hasta hasta el día de corte.
Okay.
Pero nosotros en la alianza intentamos no decir no a los servicios que necesita la comunidad hispana, porque de nuevo entendemos que nosotros tal vez no tenemos los recursos para poder ofrecer todo tipo de ayuda, pero nosotros intentamos ayudar en cualquier forma que podamos.
Muy bien.
Entonces, si necesitan acompañamiento a la policía por otra razón o por, si son, por ejemplo, víctimas de crimen, aquí un crimen violento, nosotros hemos hasta acompañado a personas para poder hacer un reporte de policía, porque un reporte de policía usualmente es algo que también para una persona que tal vez no pueda comunicarse muy bien en inglés,
claro,
puede ser que algo muy
intimidante
y algo muy difícil para ellos poder expresar exactamente todo lo que pasó. Y aquí, correcto, en este país, para poder poner cargos a alguien, uno tiene que explicar cómo pasó un incidente.
Claro.
Exactamente como pasó, sin ningún error de comunicación entre la persona explicándolo al
claro,
juez.
Ok, y también ustedes hacen referencias a abogados de migración. En el sector de estos condados que ustedes están tratando de trabajar, ¿hay abogados de migración que pueden ayudar a la comunidad o ustedes los tienen que referir a abogados fuera del sector?
Sí, nosotros trabajamos con Pesga Legal, que tal vez mucha gente aquí los conoce en Asheville. Ellos hacen muchos servicios que me parece que son a bajo costo o hasta gratuitos para la comunidad. De nuevo, en nuestra organización, si uno es referido a nuestra organización o uno llama y si podemos servirlos, si califican, los costos son cubridos por nuestra organización. Entonces, pero esos abogados sí se encuentran en nuestros condados.
También.
La oficina de Legal Aid, que es la oficina que ocupamos, está en Jackson County.
Okay.
Entonces, ahí tienen a alguien local que puede ayudar.
Perfecto. ¿Y qué tal con respecto a consejería individual y grupal para niños y adultos? ¿Cuentan ustedes con la posibilidad de tener consejeros? ¿Y cómo trabajan ellos? ¿Tienen que ir a las oficinas o también ellos van a casas de la gente?
Sí, con consejería, eso es algo muy grande en nuestra agencia. Tenemos tres personas licenciadas en consejería, y nuestra directora de nuestro programa, Jenny López, ella tiene su licenciatura, pero de España. Entonces ahorita está trabajando en transferir todo eso para que la reconozcan aquí en los Estados Unidos.
Muy
pero
bien.
Todos ellos, mayoría de nuestro equipo ahí en nuestra oficina son profesionales que han trabajado en las áreas de salud mental por muchos años. La consejería en nuestra organización también igual los referimos dependiendo a lo que necesitan. Por ejemplo, los niños usualmente podemos ocupar a otra consejera, pero si, por ejemplo, si necesitan consejería en español, aquí en estos condados de Norte Carolina solo hemos podido encontrar tres consejeros que son bilingües. Uno de esos consejeros es Emily Polly, que es la consejera de nuestro equipo.
Okay.
El otro consejero es un que trabaja con vecinos.
Okay.
Y el tercer consejero trabaja en otra agencia. Entonces, para la salud mental, como te digo, es algo que en nuestra organización lo vemos como un tema muy importante.
Claro.
Es para nosotros
es una prioridad.
Es una prioridad, exacto. Y para nosotros es, si no más importante, es tan importante como la salud física.
Oh, claro.
La salud mental puede manifestar problemas también físicos.
Claro.
Y para que la gente pueda tener un entendimiento un poco tal vez más de qué necesariamente es la salud mental, son cosas que se manifiestan como ansiedad, cualquier tipo de trauma, trastorno de estrés postraumático. Y nosotros como inmigrantes y hasta como hispanos estamos más a riesgo de tener problemas muy serios de
claro.
problemas mental, y esos también se manifiestan como depresión y ansiedad, y como te dije, pero más y el alcoholismo.
Correcto, ¿no?
Porque uno no sabe cómo poder lidiar con los problemas que uno tiene.
Correcto. Otra pregunta más con respecto al transporte. Veo que ustedes ayudan con transporte. ¿Cómo ayudan con
sí,
eso?
Sí, con el transporte nosotros podemos ofrecer servicios de, por ejemplo, si alguien necesita ir, por ejemplo, al consulado.
Okay.
Podemos llenar una forma y mandar a hacer transporte para acompañarlos
hasta el rally.
Sí, he ido, por ejemplo, con un cliente a Atlanta hasta para situación de un pasaporte. Así, cosas así podemos ayudar y podemos
asistir.
Arreglar un transporte para que puedan ir ahí, porque nosotros entendemos que aquí los inmigrantes no tienen derecho de una licencia, entonces para poder facilitar
claro.
ese movimiento. Habías preguntado también de los nuestros terapeutas, nuestra consejera, de si ofrecían servicios en casa. Ahorita,
oh, sí.
Usualmente nosotros no, es una regla como de ética, de que no podemos tener contacto directamente en los hogares. Pero,
ok, muy bien.
En estos condados, como te digo, cuando se empiecen a movilizar, vamos a tener locaciones diferentes para que uno pueda ir más cerca a su hogar. También ahorita videollamada ha sido algo muy grande que han estado ocupando, pero
claro.
algo que es muy grandioso que hace nuestra consejera Emily es de que ella tiene, ¿cómo se llama? Ella entiende que los horarios... usualmente para las personas hispanas trabajan más tarde, 6 de la tarde más. Ella
claro.
ajusta su horario para poder trabajar con las personas a cual hora mejor
tienen acceso.
Tienen acceso.
Okay.
Entonces, así es como nosotros podemos acomodar a la gente.
Si, ok, muy
si,
bien.
Buscan esos servicios.
Muy bien. Una área que de repente vale la pena tratar de ver si se puede servir a la comunidad es en el sector de funerarias y asuntos, ¿verdad? De cuando alguien muere de manera inesperada. Yo he notado que en nuestro sector de Asheville, cuando eso pasa, pues mucha gente pues no sabe qué hacer. ¿Ustedes tienen alguna conexión con respecto a funerarias en aquel sector, o eso es un tema que todavía no se ha visto?
No, es muy interesante, y nosotros siempre estamos dispuestos a tomar proyectos nuevos y ideas nuevas, y nosotros en realidad en lo que nos enfocamos, ahorita no tenemos un enfoque en eso, pero nuestra idea es de poder enfocarnos en ayudar a la comunidad en las necesidades.
Claro,
y si vemos
claro.
una necesidad que empieza a crecer, es algo que vamos a querer perseguir. Entonces, eso también viene con parte de nuestra misión de alcanzamiento, de poder y de esta conexión que queremos intentar hacer.
Si en un futuro nosotros podemos ayudar en algo, también déjanos saber. Hemos tenido un poquito de experiencia en ese aspecto en los años. También veo que ustedes ayudan con respecto a proveer comida, ropa, alojamiento. ¿Cómo ustedes llevan a cabo esta parte?
So, de nuevo, eso, gracias a las relaciones que tenemos con otras
organizaciones.
Sí, podemos hacer referencias y tenemos contactos en estos, por ejemplo, albergues de emergencia.
Sí.
Que mucha gente ahorita también, más por lo del COVID, que no han podido pagar renta, por ejemplo, y los están sacando de su casa por falta de pago. Es algo que hemos empezado a ver, y es algo que también es una necesidad de nuestra comunidad. Entonces,
claro.
para poder ofrecer esos servicios, en realidad tomamos ventaja de esas relaciones que tenemos con la comunidad.
Okay.
Así es como nosotros podemos servir eso.
Llevar a cabo su misión. Muy bien, pues me gustaría recordar a la comunidad el número de teléfono al cual deben de llamar para poder conectarse y buscar los servicios. Cuando alguien llama a este número de teléfono, ¿alguien les contesta en español?
Sí, esos números van directamente a Jenny López, que es la directora de nuestro programa de la Alianza.
Muy bien. Ok. Entonces el número es 828-452-2122. Y también tienen ustedes un número de celular que es el 828-550-3383. Para que puedan llamar y...
Pueden mandar un texto, por ejemplo, al celular. Y de ahí, usualmente como funciona cuando...
¿Y el celular? El celular es el último número, el 828. El 828-550-3383 es el número de celular al que pueden mandar un texto.
Y también por Facebook pueden mandarnos un mensaje. Y usualmente como funciona eso, cuando alguien llama, hacemos algo que se llama un intake. Eso es ahí es donde llevamos a cabo... donde vemos si califican para los servicios que nosotros podemos ofrecer. Después de eso ya podemos empezar a referir y a ver cómo podemos ayudar. Entonces, si llaman, usualmente van a haber unas preguntas que nada más para que estén preparados.
Claro. Y creo que con respecto a eso quiero hacerte una pregunta muy importante. La información que la comunidad comparte con ustedes, ¿esa información se queda con ustedes?
Es
confidencial, porque muchas veces la comunidad también tiene ese temor de buscar ayuda por su estatus migratorio.
Exacto, y nosotros trabajamos con personas, como he dicho, sin documentos, con documentos, pero también tenemos nuestras formas de que firmamos nosotros y también firman los clientes que nos dejan dar la información a otras agencias, pero... no damos nuestra información al menos que tengamos eso firmado y en esas hojas que tenemos para entregar la información dice directamente a quién le podemos dar esa información. Entonces, usualmente si alguien necesita ayuda legal, hacemos uno de esos documentos que ellos firman para, por ejemplo, Legal Aid o Pesca Legal Services para que podamos referir. Y así es como trabajan estas agencias. No tienen ese documento, usualmente dicen, no podemos hacer nada ahorita hasta que tengamos esa información.
Muy bien. Bueno, José, antes que nada te quiero agradecer por el tiempo que nos has dado de poder venir y platicar con nosotros para el bien de la comunidad de la Vicaría de Smoky Mountains específicamente. Ojalá que la comunidad que nos está escuchando comience a llamar y a pedir de los servicios de ustedes. Y te deseamos buena suerte en tu nuevo trabajo.
Sí, gracias. Hay una cosa más que me gustaría también compartir.
Claro.
Ahorita Jenny López, nuestra organizadora de nuestro programa, está trabajando en un proyecto igual también para poder capacitar a personas en nuestra comunidad para que sean intérpretes de corte. Entonces, en este programa hemos recibido fondos para poder dar entrenamiento. Me parece que son 20 personas que podemos recibir, que vamos a estar
entrenando,
pero de esas personas a 8 vamos a poder pagar el examen de interpretación. Los vamos a elegir del grupo que encontremos. Vamos a elegir a unas personas para pagarles todos para que puedan hacer todo el proceso y para que ellos puedan empezar a ser intérpretes de corte. No serían contratados por nuestra agencia, pero uno, si tiene interés de esa educación de ese entrenamiento, debería de contactarse con nosotros por Facebook.
Exacto,
por los
muy
números.
Bien. Y una preguntita con respecto a eso. ¿Las personas que aplican para esto deben de ser de cierta edad?
Yo recomendaría tal vez a personas que ya acabaron la high school. Pero vamos, si son bilingües, mientras más mejor uno sepa el español y el inglés, uno va a tener un mejor chance de poder ser una de las personas que podamos seleccionar. Y tuvimos una reunión con uno de los jueces de esos condados que nos va a ayudar durante este proceso. Un juez va a seleccionar a las personas. Seleccionar a las personas que ven que que tienen mejor capacidad de poder interpretar.
Claro, okay.
Y van a poder seleccionar a ellos los van a creo que van a rally para tomar su examen de interpretación y todo eso sería pagado para las personas.
Y nuevamente solamente tienen que llamar o textear a los números que les hemos dado.
Sí, sería mejor si fueran a la página de Facebook, porque ahí vamos a poner en un futuro, ahorita de nuevo, por lo mismo de COVID, estamos esperando a que la situación esté un poco más clara de cómo podemos reunirnos. Pero para más información vamos a poner en Facebook. Y ahí también pueden encontrar más información sobre nuestro programa, pueden encontrar el enlace al sitio de nuestra organización también.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Ojalá que la comunidad tome ventaja de esta información que hemos compartido con ellos. ¿Algunas últimas palabras, José?
Ah, no, eso es todo. Gracias por tomar el tiempo y espero que, como dijo Antonio, que la comunidad pueda buscarnos y si necesitan ayuda, nosotros para eso estamos. Estamos aquí para servir a nuestra comunidad.
Así es, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y que todos tengan un feliz día.
Gracias.